Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:05 y estamos completamente en vivo aquí en los estudios de la radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y aquí estamos en el estudio, cuerpo presente, con dos grandes amigos, el abogado de la Universidad de Concepción, Ricardo Hernández, coordinador del Programa de Política y Sociedad República. Muy bienvenido, Ricardo.
Muy buenas tardes, Julio, y un gusto, un saludo a todos los auditores.
También nos acompaña, como es tradición, los días jueves, nuestro querido amigo, diputado de la Unión Demócrata Independiente, Distrito 14, el diputado Jaime Coloma.
Muchas gracias, Julio. ¿Cómo está, Ricardo? Y un gran saludo a todos los auditores leales que tenemos acá en Enfoque Público el día jueves. Esperemos que sea un entretenido programa.
Y hay cosas que están pasando literalmente ahora. Incluso aquí lo estábamos comentando justo antes de entrar al aire. Y la noticia que se está difundiendo es que el laboratorio asegura que ex subsecretario Rodríguez no ha pedido la contramuestra y solicitó analizar la prueba en otro centro. Desde el laboratorio explicaron que la muestra tomada a Rodríguez el 24 de junio de este año fue analizada en dos ocasiones y que ambos análisis arrojaron resultados positivos. Ahora viene una etapa de contramuestra, pero el subsecretario Rodríguez pidió que ese examen se hiciera en otro laboratorio y no en el que dio positivo. Tiene él cierto reparo a la calidad técnica del laboratorio licitado por el gobierno. Sin embargo, la empresa sostuvo que las bases de licitación de Senda no contemplan la facultad del examinado para disponer con posterioridad de un laboratorio alternativo ni para modificar plazos o etapas. A la fecha, el interesado no ha solicitado su contramuestra. El laboratorio confirmó que el resultado positivo se ratificó con dos análisis por separado. Sin embargo, el ex subsecretario de Hacienda sigue negando haber consumido drogas y ya cerrar, dicen fuentes extraoficiales, que ya se habría hecho el examen en más de uno otro laboratorio de mayor prestigio, en su opinión. ¿Cómo lo estuvo ahí, diputado Jaime Coloma?
Bueno, claramente esto es una noticia bastante mala para el gobierno, por así decirlo, que a nadie le guste que un subsecretario de una alta autoridad salga con un positivo. Yo leía atentamente la carta del exministro Mañalich, la cual decía que hay un porcentaje no menor de falsos positivos, la cual después se suele revertir un poco con la contramuestra. Y me llama un poco la atención, voy a ser súper sincero, yo tengo una buena impresión del ex subsecretario Rodríguez. No me imagino consumiendo droga, para ser sincero, pero un poco el análisis te dice que la muestra tienes que hacerla con el mismo laboratorio, entonces que tú te saques pelo posterior me llama un poco la atención. A mí me hubiera gustado seguir un poco la vía institucional, por más de que después en su legítimo derecho él pueda ir a otro a otros laboratorios, por así decirlo, pero es lo que yo hubiera hecho. Hubiera estado su lamentable caso, que esperemos que se resuelva lo antes posible, pero creo que se debió haber hecho la contramuestra automáticamente como exige ahí el protocolo y después ir a otros laboratorios si tenía dudas, con el fin de que vaya esto en apoyo. Esa es un poco mi visión, y me llama un poco la atención, para ser sincero.
Porque aquí hay un tema de fondo. Yo también leí con atención la carta del exministro Jaime Mañalich, y también uno sabe algo, ¿no? Sabe de números, de estadística, y bueno, si primero yo puedo dar fe, fuentes extraoficiales de gente en el gobierno que de un momento a otro descubrieron la idea de los falsos positivos. Entonces se empezaron a asustar. Oye, chuta, ¿este test tiene un porcentaje importante de falsos positivos? Sí, puede pasar. Entonces, el tema que por desgracia trajo a colación, a uno le encantaría que todo el mundo diera negativo y todos los exámenes fueran 100% confiables, ¿cierto? Pero dado que los exámenes no son 100% confiables, recordemos el del COVID, ¿te acuerdas tú de todos los falsos positivos y no sé qué cosa? Bueno, dado que los test no son 100% confiables y que naturalmente puede haber gente que esté consumiendo droga, el gobierno tomó una decisión, y la decisión fue sacar al subsecretario Juan Pablo Rodríguez de su cargo. Pero lo que dejó en evidencia, que incluso puede ser aún más terrible que si alguien consumió droga o no, es la falta de protocolo. Es que no seguiste una regla, seguiste un criterio, y obviamente el gobierno, entre estar dando explicaciones a posteriori de ¿cuándo supiste tú? ¿Cuándo te llegó el resultado? A lo Monsalve, ¿cierto? Cuando le preguntaba al presidente Boric, ¿usted cuándo supo? ¿Por qué no lo sacó? Dijo, no corramos riesgo. Sin embargo, lo que dejó en evidencia es que no hay un protocolo. Ex ante hace un tiempo publicó una editorial diciendo, actuaste rápido, pero no sabemos si actuaste bien. Incluso Estados Unidos tiene un protocolo que es dos muestras, contramuestra, y si diste positivo a todo eso, un laboratorio externo, fuera de la licitación de amplio prestigio reputacional, y si luego de todos esos laboratorios se da el positivo, recién ahí una sanción. En cambio, en Chile, a las primeras dos pruebas, sin contramuestra, tal como acaba de informar el laboratorio, se tomó una decisión y dejó en evidencia una falta de protocolo, que es un tema aún más de fondo que ya, por supuesto, el consumo de droga en nuestras autoridades. Ricardo Hernández.
Sí, y eso ocurre con los tiempos de la política, que son tan vertiginosos. Claro, al tener un resultado, en este caso, positivo, y al tener que esperar un par de semanas para saber el resultado de una contramuestra, sobre todo en plena discusión de leyes importantes en el Congreso, todo, se tomó esa decisión de cortar, como dicen, por lo sano y pedir la renuncia quizás con el primer antecedente. Ahora, claro, o sea, se sabe, ahora la gente ha investigado, que al parecer hay falsos positivos en este tipo de test. Hay otros test que no, los test de embarazo siempre dicen, no, aquí sale positivo y
hay falsos negativos.
No, y ahí no pasa lo mismo.
Pero... No, porque efectivamente el negativo podría ser positivo porque no se alcanzó a medir algo. Claro. En cambio, si te parece positivo, es positivo, siempre positivo.
Es positivo, claro.
¿Cómo olvidarlo?
Pero
feliz
caso,
de la vida, por si acaso, feliz de la vida.
En este caso no sucede así, entonces hay una posibilidad de que se esté tomando una decisión, claro, apresurada, quizás cortando por lo sano, pero que quizás no sea la correcta. Sí. Ahora, el protocolo, quizás con el proyecto de ley que se ha enviado por parte del gobierno, aprobándose una ley, aprobándose quizás los reglamentos, se solucione esto de que exista ya reglas formales previo a la toma de decisión, con solo un criterio, que en este caso es un criterio más bien genérico.
Pero Jaime, estamos conversando con el diputado Jaime Coloma también, ponte tú que sea, hagámoslo fácil, 20, son más, pero 20 ministros, 30 subsecretarios, son 50 gallos, sí, que no. Se lo hacen cada 3 meses, entonces 5 por 4, 200 exámenes, y que tengáis una tasa de 5%, o sea, tener 10 autoridades al año. Wow. Con falso positivo. No, o sea, es una locura.
Es pelados.
A ver, yo
y además que
pelo, porque te sacan un buen mechón.
Es un buen mechón.
Lamentablemente hay un par de ministros que lo sufrirían más que otros. En ese sentido.
Ahora, a los que están más pelados les voy a decir, este astuto.
Claro. Ambicionario.
Ambicionario.
No, a ver, yo no voy a defender en parte el actuar del gobierno con su prontitud. Esto es un escenario absolutamente nuevo. Muchas veces las empresas, los gobiernos, todas las instituciones no saben bien cómo reaccionar hasta que tocan los primeros casos, y aquí no se ocultó absolutamente nada y fue libre la ciudadanía. Teníamos el antecedente de el ex subsecretario Monsalve, el cual se enturbió todo y complejizó mucho la política en ese momento.
¿Cuánto
se supo que le prestaron el avión, que hicieron esto, cuánto tiempo pasó entre medio? Entonces yo encuentro positivo tener un gobierno muy transparente en ese sentido. Yo creo que actuó de más. Sí, actuó de más, pero es mejor actuar de más que actuar muchas veces actuando y que te puedan acusar de que estás ocultando.
Claro.
Entonces yo en ese sentido, este es el primer caso, hay mucho aprendizaje, sea positivo o negativo, yo creo que hay mucho aprendizaje. Hoy en día hay mucho más conocimiento de la sociedad. Yo no tenía idea cuántos falsos positivos habían, sabía que existía, pero el porcentaje, yo pensé que era menor, para ser sincero. Entonces todas estas cosas nos van permitiendo mejorar un poco la norma y decirlo, como partido fuimos el partido que lo impulsó los test de droga en el Congreso.
Claro.
De hecho, es más, me toca muy de cerca porque fue Juan Antonio, mi hermano, quien impulsó los test de droga entre los parlamentarios. Hoy en día no es obligatorio, por así decirlo, hay parlamentarios que pueden pagar una multa y no hacerse los test, cosa que cuento que es una aberración.
Como tú, porque yo entiendo que es aleatorio en el Congreso.
Es aleatorio, ¿no?
Pero si no lo quería hacer, pagué una multa.
Hay parlamentarios que no se hacen no se han hecho los test. Y eso es público, eso es información. De hecho, si no me equivoco, hay una diputada de Distrito 12 que no se lo ha hecho. Si no me equivoco, puede corroborar ahí rápidamente en el computador. Sí. En ese sentido. Entonces, hoy en día, me gusta el sentido que el proyecto de ley que va a presentar el gobierno, creo que hay que sumar en parte al presidente en algo, por último que habilite una acusación constitucional, una cosa así, y hay que sumar también a los jueces. Yo creo que a los jueces y los fiscales hay que sumarlo en este proyecto de ley. Yo creo que está muy bien que se lo hagan todos los parlamentarios, todos los alcaldes, todas las autoridades, distintas altas autoridades de distintas ramas que no tienen por qué ser electos democráticamente, como pueden ser los jueces, los fiscales, claro. pero falta eso. Yo creo que acá lo que se busca es ver quién tiene injerencia con el narco, que tiene que salir a comprarle todo, y en ese sentido creo que la ley se puede mejorar más, o el proyecto de ley. Y lo otro, que ya un par de alcaldes me lo decían, ojo, un test de pelo te cuesta alrededor de 300.000 pesos o 200.000 pesos, hagámoslo, yo no tengo ningún problema, pero el municipio o que le faltan más dinero y todo, también que venga con un financiamiento para hacer anual, para hacer test, porque son elevados. Hay otro países que no lo hacen a sus parlamentarios. Creo que está muy bien que se lo haga. Y soy súper claro en ese sentido. Tenemos que avanzar mucho más en la transparencia. Pero todavía falta un poco mejorar estas leyes. Pero este primer caso, que se pecó de más, sí, creo que también nos ayuda mucho a medir mejorando los estatutos y los reglamentos en relación a esto.
Yo tomo el punto de lo que dice el diputado Jaime Coloma, porque mira, a falta de reglamento, tú lo que aplicas es criterio. Es como la ley que dice, mira, a falta de ley, equidad. Bueno, tú a falta de reglamento, protocolo, aplicaste criterio, y el criterio del ministro del Interior fue, mira, dado que esto ya está y esta información llegó a la moneda, se toma una decisión, y la decisión es apartar al subsecretario de
Te lo hago distinto. ¿Qué pasa si hubiera sabido? Da lo mismo, cualquier medio, la radio de agricultura, hubiera sido el primero en saber, ojo, hay un subsecretario que salió positivo y no lo han dicho.
No lo han dicho. ¿Por qué lo ocultan?
¿Por qué lo ocultan?
Claro.
Y esa noticia te mata, como le pasó, bueno, como pasó con Monsalve, que al final, claro, el cuento venía mucho más allá, claramente. Pero partió porque, ojo, el subsecretario lo está buscando la PDI por un caso específico y ahí el gobierno está ocultando. ¿Cuáles son los plazos? ¿Hace cuánto sabía? La típica pregunta es, Boric, el presidente Gabriel Boric, ¿hace cuánto sabía esto?
Claro.
¿Cómo lo supo? Entonces yo prefiero que el gobierno en este sentido, al no haber un protocolo claro, peque de más que peque de menos.
Sí, no, tomando esa misma idea, tú incluso podrías poner en la licitación, oye, que el resultado se entregue cuando ya esté todo, o sea, esté la muestra y la contramuestra positivo, porque si no, orillas a la decisión política, porque si tú le pasaste al ministro del Interior un test que dice positivo, el ministro del Interior no tiene otro camino que sacar al subsecretario.
No tiene
ningún otro camino. Claro. Entonces lo prudente sería que un protocolo que diga, mira, una vez que dé positivo, que se ratifique con una segunda muestra y el tipo pueda apelar con una contramuestra y todo te dé positivo, te vas. Ahora alguien podría decir, ¿por qué estamos echando a gente por consumir drogas? Porque también y lo que yo encontré una buena respuesta en la que del entonces candidato presidencial José Antonio Kast, que decía, bueno, pero que una cosa es consumir y otra cosa muy distinta a dónde compró, y por tanto hay un vínculo entre la política y autoridades del Estado en algún momento con el microtráfico o con el tráfico de drogas, con el crimen organizado. Entonces estamos viendo muchos lugares de superficie de contacto. Entonces, claro, tú lo que quieres es que las autoridades tengan la superficie de contacto, la menor superficie de contacto con cualquier crimen, con cualquier delito. Claro. Sin embargo, eso no está ahí en el protocolo, Ricardo Hernández.
Claro, esto se parece más al conflicto de interés. ¿Mm? Es decir, y detectamos que hay un área de riesgo muy importante y dado lo pernicioso que sería que haya un vínculo entre el Poder Judicial, una alta autoridad, con el narcotráfico, se decide incluso antes, no habiendo un vínculo, preferir que ni siquiera haya un acercamiento. Entonces, en ese sentido, es lo que se piensa, de que si alguien está consumiendo drogas, teniendo la responsabilidad de tomar altas decisiones, ya sea en la administración del Estado, ya sea en el Poder Judicial, ya sea como parlamentario votando una ley, es preferible que deje el cargo, que haya una sanción, que se pongan todos los focos en esa relación para evitar cualquier vínculo con el narcotráfico, porque el narcotráfico viene, por supuesto, con crimen organizado y va escalando el peligro que puede ser ese vínculo entre una autoridad y el crimen.
Oye, hablando de narcotráfico, crimen organizado, en la mañana, y esa es la razón por la que nos están viendo en pantalla, por lo menos yo estoy aquí corbateado, tuvimos un seminario, ¿cierto?, del Centro de Estudio en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, que organizó su facultad de Derecho, y ahí estuvimos incluso con el diputado Jaime Coloma, expuso el ministro de Seguridad Martín Arrau, expuso el ministro de Justicia Fernando Rabat, el ex ministro de Justicia también de Seguridad Luis Cordero, así como el ex ministro de Interior y Defensa Jorge Burgo. Y me gustó ese panel porque era alguien como de centro izquierda, de centro y de centro derecha, o sea, distintas perspectivas, y había un diagnóstico relativamente compartido, había un plan de acción un tanto delineado, y yo creo que es bien relevante, y lo comento porque en la mañana Luis Toledo, el director del SESC, que lo vamos a invitar, hay que invitarlo para la próxima semana, la siguiente, que nos venga a conversar aquí in situ. Muy interesante, muy, muy interesante, porque en el fondo él decía, y yo vi ahí que Jaime había puesto mucha atención, que dijo, mira, hay bajo, y quizá la gente que nos está escuchando va a decir, ¿cómo? Hay un número muy bajo de hogares victimizados, el 22% en los últimos dos meses. Hogares víctimas de delitos violentos en los últimos dos meses, 7,9%. Pero personas que perciben un aumento del delito, 82,9%. Entonces tú, y al mismo tiempo, confianza en la policía, altísimo. En la PDI, 71%, en Carabineros, 62%. Entonces, bien, es como una paradoja, porque por un lado tienes un número, que no digo que es poco, pero un número controlado de crímenes, con una alta confianza en la policía, pero una desconfianza muy grande, una vulnerabilidad, y tiene una razón de ser, porque chuta, pasamos de tener 500, te lo digo al tiro, 500 homicidios en el 2013, o déjame, estoy viendo aquí la línea, estoy cada vez más, estoy más piti, me estoy preocupando, homicidio, 500 homicidios en el 2013, pasamos a tener...
533. Yo le saqué una foto a esa parte.
Le sacaste, no sé, si yo tengo el pueblo, lo estoy empleando, me estoy asustando.
El Zoom va en 150.
Ya, pero bueno, 533, tenés razón, y se proyectan, ¿cierto?, 1091 en 2025. ¿La extorsión, diputado Coloma?
No, ese se disparó.
Se disparó.
Eso se disparó, y ese fenómeno está muy ligado sobre todo a bandas transnacionales, un poco, que viene con la extorsión, el secuestro, que se daba poco. De hecho, las cifras son bastante increíbles. Por ejemplo, en extorsión, el año 2021 hubieron 242 casos. Y eso subió a 1.446 el año 2025. Es decir, se multiplicó, subió un 500, casi un 600% en 4 años.
Te complemento, el 2013 fueron 39 casos.
Mira, o sea, es muy amplio.
No, y la curva empezó a subir el 2022.
Y eso yo lo quiero ligar con otro gráfico, con otra parte, que yo lo oí, que puede corroborar Julio, que la gran mayoría de los casos de alta connotación social hoy en día están vinculados en la zona norte del país, que es por donde entran regularmente la inmigración ilegal, mucho de la banda, llámese Tren de Aragua, los gallegos distintos, que entran principalmente por el norte, por la frontera, que lamentablemente se permea mucho, si bien ha mejorado, hay que decirlo. Entonces, esos delitos están en la zona norte muy fuerte y después vienen bajando.
Oye,
pero no. La extorsión, es increíble cómo subió, o el secuestro, y esos son temas de mayor calibre.
Oye, aquí hay un dato, sé que tenemos que irnos a la pausa, Michio, pero solo un comentario, porque lo que dice el diputado Coloma es, si tú ves la ves la macrozona norte, cerca de 1.700 delitos asociados a crimen organizado por cada 100.000 habitantes en el norte, pero en la zona centro, o sea, Santiago, ponerlo en simple, 200. En la centro sur, 200, 300, ponte tú, en sur, 200, en la zona austral, 200. Entonces, hay 8 veces la cantidad de delitos asociados al crimen organizado en la macrozona norte. Estoy pensando que eso es Tarapacá, Arica, Antofagasta. Y es muy menor en la zona centro, centro sur y austral. Pero ¿cuál es el problema? La pendiente, la tendencia. Por ejemplo, la zona austral tiene un aumento de más del 68%. Entonces, alto. Está bien, son 200 casos, pero lo importante es que hace 5 años era mucho menos. Y
cada 100.000 habitantes, es muy importante.
Cada 100.000 habitantes, ciertamente. Estamos conversando con el diputado Jaime Coloma, de la Unión Demócrata Independiente, también con Ricardo Hernández, de Política y Sociedad del Instituto República. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. No se vayan.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Domenico Dolce y Stefano Cabana no venían de familias ricas ni de escuelas de moda prestigiosas. Venían del sur de Italia, de la cultura, de la abuela, de la mesa familiar, del drama y la pasión mediterránea. Y eso se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Se conocieron en 1980, trabajando en el mismo atelier en Milán. 5 años después, con muy poco dinero, pero con una visión clarísima, lanzaron su primera colección. No querían hacer moda universal, querían hacer moda profundamente italiana, específicamente siciliana, en un mundo donde todos corrían hacia lo minimalista y lo internacional. Ellos fueron en la dirección contraria. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esa convicción, que la identidad más local es la que más conecta globalmente. La mujer Dolce & Gabbana no era una modelo abstracta, era una mujer real, sensual, con historia y con carácter. Construyeron una marca de 1.000 millones de dólares sin perder jamás su acento, sin diluirse para encajar en ningún mercado. Su lección para cualquier emprendedor es poderosa y simple: no escondas de dónde vienes. Ahí está exactamente lo que te hace único. Para conocer emprendedores únicos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, completamente en vivo, siendo las 5:28 de la tarde, y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2, Metas de AFP Habitat, es una cuenta ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Y como ustedes saben, tenemos una gran noticia: la Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en Canal 47 BTR, 518 de Claro, 143 GTD de Sur, 114 Mundo y 166 de Zapping. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Ya seguimos aquí la conversa. Diputado Coloma, Tema del día, usted se mete mol, yo creo que es de las principales ahí ya noticias. El imbécil que nos gobierna, el expresidente Gabriel Boric comparte una entrevista en que se insulta al presidente de la República. Incluso fue una controversia en redes sociales, había un extracto del programa La Junta Plus, conducido por Julio César Rodríguez, donde Matías Ávila, fundador y vocalista del grupo Candelabro, lanzó insultos contra el presidente diciendo: creo mucho en la juventud actual, sí, creo que no podemos seguir como estamos. Está pésimo el país como está, con el imbécil que nos gobierna, con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo. Bueno, naturalmente la reacción no es lo de él. Sin embargo, son duros epítetos.
Él retuiteó.
Pero claro, la reacción no. Claro, el otro no sabía redactar y además el presidente Boric retuiteó, pero bueno, hágase cargo de su retweet. ¿Quién puede en su sano juicio compartir un expresidente de la República en que le pagamos millones de pesos mensuales para que mantenga la dignidad presidencial y él se dedica a compartir una entrevista en que a su sucesor lo tratan de imbécil? ¿Cómo lo ve usted, diputado Jaime Coloma?
Uno puede tener diferencias con su sucesor, sus antecesores, también, por así decirlo, pero ya tratarlo de imbécil, sobre todo cuando estamos hablando de la primera magistratura, o sea, el puesto más importante de todos. Toda persona que es el presidente de la República, creo que es una falta de respeto brutal. Esto no lo hace absolutamente ninguna ayuda a la democracia. Es más, viene a caldear más el clima efervescente que tenemos en la política, muy tensionado. Y no sé por si esto es un retweet pensando en su núcleo más duro, pensando en la próxima elección. Hoy en día que está tan de moda estos discursos altisonantes en la política china, lamentablemente. No sé por si es un guiño a ello o a qué. Pero esto no ayuda absolutamente a nadie. Como bien tú dices, hoy en día la pensión de los expresidentes es una muy buena pensión, y la cual uno se tiene un poco por la dignidad del cargo, para que después estas personas no vayan a incurrir en otras cosas, o trabajo, para cuidar un poquito más. Pero esto no ayuda absolutamente a nadie. Yo creo que es una falta de respeto. Yo, parafraseando un poco a la ex ministra Vallejo, creo que esto es una estafa, porque perfectamente me podrían haber dicho lo mismo un poco otros presidentes cuando empezó con el tema del CAE, ¿cachai? Que claro, esto es una verdadera imbecilidad, porque claramente va a traer más deudores. Esto no ayuda absolutamente en nada a la democracia.
Oye, ya está respondiendo la gente, ¿cierto? Han tenido ya los primeros. Pero después tú dijiste, qué mal van, o sea, qué mal, o sea, tan rápido y envejeciendo mal Boric, porque en el fondo hace una semana decíamos, y que viene envejecido el presidente Frederick Tagle. O sea,
un estadista
a esta altura de la vida, ¿cuándo se presenta candidato? Pero imagínate tú, Gabriel Boric no lleva cuánto, 4 o 5 meses haber terminado su cargo. Hubo una gran discusión respecto a su pensión vitalicia para toda la vida, el sueldo de diputado, de senador.
Así es,
un
senador.
Muy buen sueldo, es el senador de la República, con, no sé, será, aguante tú, si son 7 millones y otros 7 millones para sus gastos de oficina. O sea, el país entero se va a echar 14, 15 millones de pesos mensuales.
Como 20, porque eso con todas las asignaciones de un senador.
Imagínate 20 palos, le estamos pagando 20 millones, insisto, y yo lo defiendo para mantener la dignidad presidencial, porque no queremos un presidente que ande de lobista, no queremos un presidente que ande ahí buscando pega, no queremos un presidente que se dedique a por arriba, ex jefe de Estado, ex jefe de gobierno, pendiente de las próximas generaciones, y él lo primero que hace es caer en el barro, en el área chica, y empezar a compartir un video en que tratan de imbécil a aquel a que los chilenos, a la persona con la que los chilenos decidimos reemplazarlo. O sea, fuimos a las urnas y millones de chilenos fuimos a votar por la candidatura lo más alejado de el que no había gobernado antes. ¿Cómo lo estuvo ahí Ricardo Hernández?
Sí, no, la verdad que ahí el presidente retuitea esto y le dice: grande Mati, el presidente le manda saludo en este retuit, que quizás los más inocentes podemos pensar que
peor todavía, po.
Que quizás no vio el video y retuiteó a la rápida, o efectivamente le estaban dando saludo a la persona que hace este insulto en el video, o sea, directamente retuiteando el insulto al presidente. Yo lo califico de grave. El presidente Boric tiene esta ambivalencia de a veces parecer estadista, estar a la altura de su cargo. En algunas ocasiones lo ha demostrado y en otras cae muy muy bajo. Lo hemos visto con la polera de Jaime Guzmán, cuando fue una de sus polémicas. Otros videos.
Una polera de Jaime Guzmán con un disparo a la cabeza.
No,
es una polera de guzmaniana o gremial.
O en otros videos donde sale insultando a Fuerza Armada, bueno, y distintos episodios. Y otros en que, en verdad, al parecer, parece. Bueno, acá vuelve a caer. El presidente en estos meses había estado de gira en Europa, había estado dando charlas. Se creía el presidente Boric dando charlas en Europa. Bueno, al parecer está ocupando su cargo, ¿cierto? A la altura de lo que se espera de un expresidente. gente que ya empiece, como tú dices, Julio, por las alturas, no metido en el barro, pero aquí vuelve con esto un cable a tierra quizás a lo que era el presidente Boric, incluso antes de gobernarnos.
De hecho, viendo esto, a mí me da la impresión que más que el expresidente Boric, aquí el que retuiteó, es el exdiputado Boric. Claro. Él era más constante de hacer estas cosas. Hoy en día, supuestamente, se había elevado en su perfil, y hoy en día, lamentablemente, nos damos cuenta que era solamente cosa de tiempo para volver a ser el exdiputado Boric.
Bueno, y él le respondió también, aparte de este panel y de mucha gente, pero también le respondió nuestro otro panelista, también que era de los jueves, pero se nos cambió al viernes, el diputado José Antonio Kast Adriasola, quien respondió a través de su cuenta de ex. ¿Pasar por el gobierno los hizo madurar? Parece que no. Lamentablemente, su lado activista le vuelve a ganar al expresidente. Quien ocupó nuestra más alta magistratura debe tener el máximo cuidado por la institucionalidad. Muy mal, escribió el diputado Kast. Oye, dentro de... qué manera que todos resucitan aquí. Michelle Bachelet. Vamos, lo quiero llevar 30 segundos. Michelle Bachelet. Proceso de selección.
¿En qué momento llegamos a Elwin?
Hemos hablado de Frey, sí, de Boric. A ver.
Falta Lago.
Un homenaje al presidente Piñera. Ya no falta Elwin. Dicho eso, proceso de... Oye, espérate, en la casa de Elwin, que entiendo que están vendiendo los muebles.
Así es. Había como Se da remate, parece.
Claro, pues, no remate por deuda, por si acaso. Entiendo yo que era como una manera de venta bodega, casi.
Sí.
Qué increíble, lo que suponía que iba a ser una casa museo. ¿Se acuerdan ustedes que el presidente Boric, hablando de si Kast era el imbécil, no sé cómo se podría calificar al presidente Boric, pero el presidente Boric había tratado de comprar las casas del presidente Allende, la casa del presidente Elwin, le han convertido en una casa museo. Cuando se les cayó la casa de Allende, se echaron para atrás con la casa de Elwin, porque obviamente nunca quisieron la casa de... no era el objetivo la casa de Elwin, la echan para abajo, y ahí están la familia de Elwin vendiendo literalmente los muebles. Vamos a la Secretaría General de la ONU. Usted sabe que para poder ser electo secretario general de la ONU se requiere tener apoyos, pero sobre todo ni un veto de los países del Consejo de Seguridad, y ya hubo una primera votación no vinculante en que los países del Consejo de Seguridad podían votar. Son 5 permanentes y 10 no permanentes. Le pasaban una papeleta y ponían voto a favor, en contra o no opinar. Michelle Bachelet fue de las que menos voto sacó y de las personas que más voto en contra obtuvo en la Organización de Naciones Unidas en su Consejo de Seguridad. Quedó primero Greenspan, costarricense, que tuvo 10 apoyos, 1 en contra y 4 votos, ¿sí? Rodríguez Birket, embajadora de Guyana, sacó 9 votos a favor, 2 en contra y 4 sin opinión. Grossi, el argentino, 7 a favor, 2 en contra y 6 sin opción. Sin embargo, también Michelle Bachelet terminó con 5 votos en contra. Ella terminó en cuarto lugar, 6 apoyos a la candidatura, 5 votos en contra y 4 sin opinión. Basta que uno solo de los 5 países de los consejos permanentes de la ONU se oponga. Estos son Francia, China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, que tienen derecho a voto. Si tiene algún voto en contra de eso, Michelle Bachelet no podría ser secretaria general de la ONU. En este caso no lo sería por doble razón, porque tiene muy pocos votos a favor, pero tiene también una alta concentración de votos.
O sea, quedó fuera. Contra.
No, sí, esto es una votación preliminar, como país sondeando, y se vienen varias más, pero claro, no es una buena noticia para la expresidenta de la República, Jaime Coloma.
Bueno, decirlo que yo, a ver, siendo súper sincero, nosotros como diputados de la UDI, esto fue en enero, febrero, le solicitamos al presidente de la República que no apoyara esta candidatura, porque lamentablemente, y a mi forma de ver, Michelle Bachelet 2 ha sido el peor gobierno de la vuelta a la democracia, además de ser el gobierno más ideologizado en la historia de los últimos años. O sea, impulsó pura agenda que le causaron mucho daño al país, y premiarlo un poco apoyando en este sentido, que además hay que decirlo, esto fue medio de contrabando hacia el actual gobierno de José Antonio Kast, porque fue en los últimos días del presidente Gabriel Boric, un poco con recursos que no se establecieron bien como eran, ni mucho menos, escondiendo la pelota. Entonces nosotros solicitamos no apoyarlo, y al parecer no escucharon mucho, vaya, no, mentira, pero no fue bien visto, un poco por lo mismo, porque venía muy ideologizada mi forma de ver la candidatura de Michelle Bachelet.
Ricardo Hernández, este no ha sido un tema menor, ¿cierto? Incluso parte importante de la población, porque cuando uno es una candidatura internacional, como que uno apoya la candidatura internacional por ser lo que es. Pero Michelle Bachelet no es tan neutro. Una cosa, yo soy chuncho y aquí hasta mi papá se enoja conmigo, pero cuando uno ve a un equipo que no es la U, que le va bien, yo igual me alegro porque soy chileno. Pero en este caso, Michelle Bachelet no sería neutra. La ONU tiene consecuencias. Francia, cuando ella fue subsecretaria general de la ONU en materia de derechos humanos, no fue neutra, y en Chile lo sabemos muy bien a propósito del estallido social y de los informes que esa subsecretaría sacó, y por más que ella conocía la realidad chilena más que cualquier otra persona de organismo internacional, no sirvió de mucho. No sé cómo lo ves tú ahí, Ricardo Hernández.
Sí, efectivamente, sí, Michelle Bachelet fuera representando a Chile en materia de cultura, en materia de deporte, no sé, algún otro aspecto, claro, uno deja de lado esas diferencias políticas, incluso a veces justamente hay deportistas que tienen muy marcado su opinión política, pero compitiendo hacia afuera y están compitiendo representando a Chile, uno espera un apoyo incondicional, pero en este caso una candidatura a la ONU es una candidatura institucional política, o sea, son instituciones políticas que se van formando afuera, y por lo tanto el historial que muy bien decía el diputado Coloma es el argumento de peso, y si Michelle Bachelet hemos considerado que su grande reforma, las reformas estructurales, las que ella tanto prometió en campaña, aplicó con un Congreso a favor, y que hoy día estamos viviendo las consecuencias negativas de todas esas decisiones que se tomaron en materia laboral, en materia de tributaria y en
educacional
por cierto, claro, uno no puede pedir una especie de olvido y que ahora la salgamos a apoyar. Y por último también hay que considerar que estos son decisiones de Estado, y justamente siendo decisiones de Estado, uno esperaría que esto no se hubiese planeado en vacaciones, ¿cierto? En febrero, sino que se haya hablado quizás con más tiempo, convocando.
Pero si no se habló, se impuso por parte del gobierno en los últimos días.
Y eso, claro, y algo, si es una decisión de Estado, no, eso no puede imponerse ahí en los últimos días de un gobierno.
Y para dejarlo súper claro, si hubiera sido Ricardo Lago, hubiera sido Eduardo Frei, dos personas, Partido Socialista, Democracia Cristiana, yo no le he tenido ningún problema en apoyarlo, pero creo que sí venía demasiado cargado ideológicamente lo que había sido su administración pasada y que los chilenos lo seguimos pagando. Entonces, por eso también nuestro llamado en ese minuto a no apoyarlo.
E incluso un historial de actuación política en el extranjero, en los cargos que ha ocupado, donde ha tenido algunas
falencias. No, pero además, perdón que lo diga así, querido amigo que nos están escuchando en el 92.1, pero yo siempre he argumentado que la candidatura de Michelle Bachelet no es una candidatura de Estado, es una candidatura de un gobierno y que terminó. Lo digo porque si hubiese sido de Estado, el presidente Boric, antes de presentar su nombre, hubiese hablado con Jeanette Jara y con José Antonio Kast, que eran los próximos presidentes de la República. Si hubiese sido de Estado, hubiese llamado a los expresidentes de la República, a ver qué pensaba el presidente Frei o qué pensaba Ricardo Lagos, que tiene un rol de consejeros en su dignidad, la única dignidad que existe, de expresidente de la República. Bueno, pues no lo hizo. Entonces, no es una candidatura. Y no solamente eso, Michelle Bachelet apoyó a una de las candidaturas de la elección presidencial, a Jeanette Jara. Entonces, ¿cómo hace una candidatura de Estado sobre el bien y el mal si no es la Madre Teresa de Calcuta, po? Entonces, terminaste apoyando a una candidata. Vino el día de la Asunción y Michelle Bachelet no vino. El 11 de marzo, hasta el rey de España encontró tiempo en la agenda para venir a Chilito a acompañar a José Antonio Kast, y la expresidenta de la República, que también recibe los mismos 20 millones mensuales, no encontró tiempo. Pero ¿cómo? Si ella su pega es marcar los 11 de marzo cada 4 años para estar en el Congreso Nacional el día en que asume alguien que sucede al presidente de la República. Entonces, mira, no nos veamos la suerte entre gitanos. No es una candidatura de Estado, es una candidatura de gobierno politizada, y el gobierno que la propuso terminó.
No, y qué importante lo que dijiste, ¿eh? A uno se le olvida de repente. Pero ella, siendo una candidata, apoya a otra a un candidato en compás del otro.
Claro.
O sea, apoyó a Jeanette Jara con fuerza, con medios sociales, radio, todo. Pero con José Antonio Kast no lo apoya. Está bien, ideológicamente, claramente están en la antípoda. Pero después pide que lo apoyen en su candidatura a la ONU. O sea, eso habla muy mal.
¿Cómo uno le mete en cabeza esto, que en el fondo es, si Estados Unidos puede tener el derecho a veto, ¿ustedes creen que va a apoyar a la candidata que apoyó a la candidata comunista a la presidencia? O sea, además, cero estrategia. Entonces, uno no se sube a un bus, a un carro equivocado, porque cualquier distancia te aleja. Quiero decir, señores, que hay una gran noticia. Tengo que comentar la pauta, pero cuento que es una gran, gran noticia. El presidente de la República, José Antonio Kast, informó que Chile y Venezuela acaban de restablecer relaciones consulares. Para los que no están cachando lo que esto significa, queridos amigos, esto es muy, muy importante. En Chile hay muchas personas, inmigrantes venezolanos, que no tienen pasaporte y no tienen pasaporte porque no tenemos relación con consular. Entonces no pueden salir de Chile porque no tienen pasaporte, no tenemos relación consular, con lo cual no pueden ir a su consulado a pedir que les manden o les emitan un pasaporte y por tanto no pueden tramitar sus visas. O sea, esto va a permitir que mucha gente pueda volver a su país, va a permitir que mucha gente regularice su situación, gente que quiere cumplir la regla, porque siempre sale a cumplir la regla. Bueno, ¿cómo va a cumplir la regla si no tengo pasaporte, está vencido? Y mucha parte del régimen venezolano cobraba miles de dólares por generar
y también pasaporte. Va a permitir restablecer las comunicaciones para las deportaciones de inmigrantes irregulares en Chile que son capturados. O sea, eso es súper importante. Yo creo que es un gran punto y qué bueno que se haya podido dar. La verdad es que Venezuela ha cambiado harto desde el principio de año.
Con buenas palabras, todo el mundo entiende.
Hoy en día, así que hoy en día yo aplaudo esta decisión por parte del gobierno.
Estamos con Jaime Coloma, con Ricardo Hernández. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Cuando tú todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que ese pan esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte de un grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas o residenciales este jueves 6 de agosto de 10 a 13 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con el diputado Jaime Coloma, con Ricardo Hernández, ¿cierto? Director de Política y Sociedad del Instituto República. Comentábamos recién la noticia del momento: Chile y Venezuela restablecen relaciones consulares. Claramente el gobierno que hoy día está en Venezuela, si viene de izquierda y todo lo que ustedes quieran, es muy distinto, ¿cierto?, a lo que era el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro de hace algunos meses, después de la intervención de Donald Trump en Venezuela, que capturó a Nicolás Maduro, que en esta poca semana, entiendo yo, de iniciar su juicio en la ciudad de Nueva York. Decíamos un poquito el alcance positivo. Jaime Coloma se fue un poco en una lista que yo no había pensado, que tiene que ver con las deportaciones. O sea, tú, para poder deportar personas que han cometido un acto delictual, requieres tener relaciones en cierto grado con los países que van a recibir. También desde el punto de vista ya positivo, va a permitir que gente pueda sacar su pasaporte y regularizar su situación. Así que para cientos de... podríamos decir cientos de miles incluso, de personas venezolanas que no están en situación regular, o incluso que habiendo entrado regular la perdieron por el tiempo
y que no pudieron legalizar
sus papeles. Los papeles, esta es una buena noticia. Y por último, aquel que nos esté escuchando y que diga no, que se tiene que ir todo el mundo, va a permitir identificar, va a permitir saber, poder tener las salidas correspondientes. Así que eso ya está hablando el ministro Francisco Pérez Mackenna, canciller de la República, junto al presidente, ya dieron un punto de prensa. Ahora ya están en el Palacio de la Moneda bienvenida a los primeros comentarios. Se ve en las pantallas de televisión cómo se entrevista al expresidente del Senado, Manuel José Ossandón. Tu opinión breve en este tema antes de seguir con la pauta, Ricardo Hernández.
Sí, no, en esto, para que la gente sepa, las relaciones en general internacionales se componen tanto por las embajadas, ¿cierto?, que mantienen las relaciones de Estado, pero para las personas la importancia de las relaciones consulares es muy importante, relaciones tanto laborales, va a haber legalizar los títulos, los estudios, sí, pues, cualquier papel, personas y familias que están separadas, sobre todo poder, por ejemplo, reanudar visitas, y eso es muy importante en el aspecto humano, el aspecto consular, la labor consular es muy muy importante, por lo tanto es una muy muy buena noticia que Chile y Venezuela restablezcan relaciones consulares, incluso para el orden migratorio, o sea, esto va a ser un puntapié bastante importante para comenzar ya a ordenar la casa.
Bueno, buena noticia. Nos quedan algunos minutitos. No puedo dejar de preguntarte, Jaime Coloma. El ministro Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos, afirmó que además de Bernarda Vera, ¿se acuerdan ustedes, querido amigo, el caso de Bernarda Vera, una persona que está en el informe de la Comisión Rettig, que aparece como detenido desaparecido? La encontraron en Argentina viva. Se le hizo un test de ADN que dio naturalmente que era Bernarda Vera, así que habrá que excluirla del registro de víctimas del programa de Derechos Humanos.
¿Cómo habrá sido ese momento cuando le estaban sacando sangre o pelo? Claro, no, si no soy, por dentro.
Falso, yo espero que todos son falsos positivos.
No, yo lo vi. Tiene un 99.999%.
Ya, entonces sí, no, además, imagínate la cara cuando el periodista fue la primera vez que dijo, usted Bernarda Vera, usted no está muerta en Chile, usted, o sea, quizás haya gente que está, oye, otra cosa, yo aquí, insisto, señores, no lo sé, pero ¿qué pasa si hay alguien procesado por la muerte de Bernarda Vera?
Y sacaba la figura en ese caso del secuestro permanente.
El secuestro permanente, o sea, la persona que está procesado por el secuestro permanente de Bernarda Vera, bueno, alguien, perdón, nadie la estaba buscando, por ese caso estaba secuestrada, nadie la estaba buscando, alguien la encontró por casualidad en Argentina, y hay 11 casos más en revisión en el programa de Derechos Humanos, según el ministro Fernando Rabat. ¿Cómo lo ves tú ahí, diputado Jaime Colón?
Acá lo mínimo es que devuelva absolutamente todo el dinero y que le caiga la ley con toda la fuerza posible del mundo, que es realmente un escándalo que haya mentido con algo muy sensible. Aquí no hay que, los derechos humanos no hay que relativizarlos por ningún motivo, pero es súper sensible lo que hizo. O sea, ella sabiendo, que claramente sabía que su familia quería un ingresos también en este sentido, poco juega con eso, una falsa detenida desaparecida, le hace un flaco favor a quienes sí fueron víctimas, hay que decirlo completamente, porque hoy en día se va a poner en jaque muchas de estas personas, pero también a la institucionalidad y al país. O sea, esto es una muy mala señal, y qué bueno que se haya descubierto el caso, que se investiga a fondo, y hoy en día hay 11 personas, hay que investigarlo, hacerle test de pelo absolutamente a todas esas personas con las cuales hay dudas.
Bernarda Vera desapareció en 1973. La hija Bernarda Vera, con todos los antecedentes cometidos en el informe Rettig, declaró ahí, y se van a revisar todos los casos, según dijo Fernando Rabat. Incluso el ministro de Justicia ya está viendo la fórmula de que se restituyan a los fondos una pensión que no debió haberse pagado en el caso de la familia de Bernarda Vera. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo Hernández?
Sí, aquí también hay que apuntar a la responsabilidad de ciertas autoridades que también permitieron esto, a la institucionalidad de andar pagando pensiones sin ningún control, responsabilidad respecto a quiénes son los beneficiados, si corresponden los beneficios, los montos de los beneficios, que son bastante grandes y que se podrían estar ocupando en urgencias realmente sociales y que están siendo malgastados por el Estado de Chile. En este caso concreto también hay bastantes parlamentarios que en su época prestaron su nombre garantizando algunos de estos procesos, pero que finalmente lo hicieron con una irresponsabilidad tremenda y que hoy día se van conociendo caso a caso de agoteo, ¿cierto? Pero si ya vamos sumando la cantidad de casos que ya se han descubierto, ya vemos que esto ya fue un poco al tiro al aire, ¿cierto?
Isabel Allende, de modo que lidera ese conteo.
Claro, y tenía esta forma de firmar, ¿cierto? Y garantizar los distintos procesos.
Así es, nos quedan pocos minutos. No puedo dejar de preguntarle, ¿cierto? Al subsecretario. ¿Quién sabe, en el futuro, el subsecretario, el ministro?
No puedo, mira, a lo menos mientras soy parlamentario no puedo renunciar para ser subsecretario.
Y el periodo. No puede, solo no puede asumir el ministerio.
Solamente podría asumir ministerio o
embajada.
Embajada que es representación del país.
O sea, si José Antonio Kast Ruiz no está escuchando, que sepa que si se quiere ir a Jaime Coloma, son los de ministro embajador.
Claro, pero solo
porque,
eso.
Pero porque la ley lo dice, no porque tú estés. No, es porque la constitución lo dice.
No, yo estoy muy feliz siendo parlamentario, me encanta. De hecho, hoy día estuve en la comuna de San Pedro de Melipilla, comuna muy rural, muy interesante, viendo problemas que le duelen mucho a las personas, como en este caso, era por un tema de permisología que no permitía más de 1.100 arranques que tengan agua potable.
Imagínate,
un permiso que estuvo 2 años parado, hoy en día lo llamo al CNMI un poco y va a empezar a avanzar.
Oye, si usted se mete a radioagricultura.cl, está la noticia. Alerta por juguetes virales, oficia al MINSAL y al CERNAR por posible riesgo para niños en Chile. Viene el Día del Niño, así que hay que estar cuidado también con los juguetes que uno compra, particularmente cuando se hacen tan populares.
Bueno, ¿y quién dice eso?
El diputado Jaime
Importante. Sí, bueno, la verdad es que esto distintos vecinos, hoy estábamos en semana distrital, me empezaron a decir, oiga, diputado, ¿usted vio la noticia de estos juguetes virales? Y me empecé a introducir más en la materia, y claro, en distintos países, incluyendo Reino Unido, ahí sale la noticia, los nombres que son medio Squishy Dumpling y los Nitu, que son juguetes tan virales, de moda, que son como unas cápsulas que tienen cara y todo. Al parecer podrían tener riesgo en la ciudadanía cuando se calientan mucho, cuando se enfrían mucho,
por el
tema de inflamables, medios tóxicos. Y ojo, se viene el Día del Niño, entonces yo oficié ya sea al MINSAL como también a CERNAC por estos antecedentes, porque para alertar o levantar una alerta de que estos juguetes pueden ser peligrosos, porque imagínense que después por la inacción de parte del gobierno hay intoxicados, gente que se puede quemar.
Bueno, es verdad, el Reino Unido se informa que el Reino Unido lo retiró por presencia de benceno en sus materiales.
Sí, entonces estos son temas importantes, claro, no acaparan las portadas ni mucho menos, pero imagínense, después podemos evitar a lo menos que un niño se intoxique, se queme. Entonces creo que son estas cosas que son importantes, y yo lo supe, para ser sincero, estando de frente con la ciudadanía en semana distrital.
Oye, no, es una buena alerta, porque a veces uno, papá, anda volando bajo y chuta, el cabro te pide el juguete de moda.
Porque lo ve en TikTok, en Instagram.
Y te sentí el super papá que pudiste cumplir, llevárselo, y al final quizás le estáis terminando ya una cuestión que le puede hacer un daño. Un muy buen punto del diputado Jaime Coloma. Tenemos que partir. Nos informan aquí que la lluvia ya volvió. Estamos viendo en Canal 24 en vivo, como en la región de Los Ríos ya hay más de 200 casas afectadas por la lluvia de Los Ríos, 274 viviendas. Hay que estar atentos, se entiende que viene un frente mal tiempo de 2 o 3 días acá también a la región metropolitana.
Bio Bio ya suspendido las clases.
Así en Bio Bio ya pasó.
¿Ustedes se acuerdan en la época de la convención cuando entró una locura? Un alguien de la convención que le quería alegar al del tiempo. Oiga, ¿y por qué le dice frente de mal tiempo?
quizás que llueve un frente de buen tiempo.
Oiga, o sea, es lo mejor, claro, así de tan fuerte no, pero una persona que quería
alegar.
Iván Torres, creo que
Iván Torres. Fue un audio, Iván Torres, por decirle frente mal tiempo. Bueno, nosotros nos vamos, le queremos agradecer aquí su compañía. Le damos el pase a don Pedro Carcuro y lo dejamos invitado a acompañarnos mañana a las 5 de la tarde. Que esté muy bien, chao.
Que esté muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.